Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. La ciencia en San Luis.
Bueno, pues continuamos platicando con el doctor Magdaleno Medina Noyola, investigador del Instituto de Física. Lo hemos estado haciendo a lo largo de estos programas anteriores. Y en el programa de hoy, pues vamos a tratar un poco sobre su trabajo actual que desarrolla en el propio Instituto de Física. Agradecemos tu presencia nuevamente, Medina.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, Refugio. Y bueno, estoy a tus órdenes.
Pues, ¿qué nos puedes platicar de tus trabajos actuales ahora en el Instituto de Física, que sabemos que se relacionan con cosas de física estadística, con cosas de fluidos, pero si nos puedes ampliar un poco más?
Sí, con todo gusto. Mira, de manera así muy, muy sintética, mi trabajo de investigación es trabajo teórico. Yo lo trato de relacionar siempre sistemáticamente con mediciones que hagan otras gentes, no yo, porque yo no hago mediciones, no tengo un laboratorio, pero siempre trato de referir todo mi trabajo a lo que se pueda medir, digamos. Pero mi parte del trabajo es hacer modelos teóricos de propiedades de materiales. En mi caso, es de lo que llamamos ahora materiales suaves. Por muchos años, la ciencia y la ingeniería de materiales se identificaba básicamente con lo que ahora llamamos materiales duros, lo que serían metales, cerámicos. Materiales duros, los que son duros, literalmente, ¿no?
Tal como suena.
Así es. Mientras que la física antes consideraba que estudiar, por ejemplo, atoles o alimentos o cremas o cosas de ese estilo, pues pertenecería a gente que hace químico-farmacéutico o ingeniería química. En este instante, el estudio de los materiales suaves como esos es una de las fronteras más importantes de la física. Resulta que, además de que la física tiene mucho que ofrecer al entendimiento de esos materiales presentan preguntas muy fundamentales a la física, ¿sí? Que ponen realmente en crisis a la física en cuanto a sus principios fundamentales. Y esto te lo ilustraría de una manera sencilla. Cuando uno se forma como físico, uno lleva un curso de termodinámica donde básicamente lo que le dicen es cómo se relacionan las propiedades termodinámicas del sistema, el calor específico, la presión, con el volumen, la temperatura, etcétera. Y hay un protocolo que hace 100 años lo propusieron Boltzmann y Gibbs, que nos permite decir si las moléculas que constituyen este material tienen esta forma e interactúan entre ellas de esta manera, nos dieron una herramienta que nos permite relacionar las fuerzas intermoleculares con estas propiedades termodinámicas, como la presión, cómo varía con la temperatura, etcétera. Pero esa relación entre fuerzas intermoleculares y propiedades termodinámicas y propiedades macroscópicas solo vale cuando el sistema está en equilibrio, ¿sí? Y los físicos no sabemos ahorita qué caja negra va a sustituir esta que nos heredaron Boltzmann y Gibbs, cuando el sistema no está en un estado de equilibrio termodinámico, ¿sí? Resulta que la mayor parte de los materiales, lo que tú comiste hoy, lo que traes puesto, casi cualquier sólido con el que tú tienes que ver, es un sólido amorfo que lo más probable es que no esté en un estado termodinámico. Que sea algún tipo de vidrio, de gel, de espuma, de cosa y media, que no es el cristal perfecto en el que debería mostrarse ese material si se obedecieran, si hubiera tenido la oportunidad de llegar al equilibrio termodinámico. Entonces, uno de los retos más grandes que enfrenta la física, que lo ha enfrentado por décadas, ¿sí? Todo el siglo pasado mucha gente ha hecho esfuerzos importantes y lo sigue haciendo por encontrar cómo describir las propiedades de sistemas que por otro lado son bastante ordinarios. El vidrio de ventana, ¿sí?, no está en un estado de equilibrio termodinámico. Si no está en un estado de equilibrio termodinámico, ¿en qué estado está? ¿Y cómo relaciono sus propiedades macroscópicas, como el calor específico, como este tipo de cosas, con las fuerzas y las interacciones intermoleculares. Ese es un reto fundamental contemporáneo. En este instante no se sabe. Eso entonces tiene, ahí englobamos un montón de materiales. Y, ok, dicho eso como marco, el trabajo teórico que yo estoy, que he estado haciendo, obviamente con la colaboración de mis estudiantes de posgrado, es desarrollar teorías fundamentales que nos permitan establecer ese vínculo, ¿sí? Y lo que te puedo decir, por ejemplo, algo que no se entiende, cuando tú enfrías un líquido que se va a vitrificar, cuando lo enfrías, el sistema cambia rápidamente. Por ejemplo, el vidrio, cuando el soplador de vidrio forma la botella aquella, la botella o el líquido aquel es muy maleable por un ratito mientras se enfría. Una vez que ya se enfrió tantito, parece que ya no cambia, ¿sí? Microscópicamente, sin embargo, se sabe que cambia y cambia y cambia y no deja de cambiar por el resto del
continúan.
Así es. La física de cómo cambia de esa manera tan imperceptible es uno de los grandes retos. Yo te puedo comentar que el estudiante de doctorado Pedro, bueno, ahora el doctor Pedro Ramírez González, su tesis que presentó en enero pasado, permite describir eso, ¿sí? Y es ahorita la única teoría en el mundo que puede hacer esas predicciones. No sabemos todavía el nivel de precisión. Se ve bastante preciso, ¿sí? Comparado con experimentos, sobre todo con experimentos simulados. Pero eso te puede dar una idea del tipo de trabajo en el que estoy involucrado. Yo te puedo decir que es una de las épocas más emocionantes de mi vida porque estas teorías que podemos aplicar ahora, la realidad son el resultado de muchos, muchos años de trabajo, de ir entendiendo cómo construir estos modelos, estas teorías, hasta finalmente aplicarlos a un problema que realmente tiene perplejos a medio mundo, ¿no? Y entonces el ver los primeros resultados es una cosa bastante emocionante, por supuesto para los estudiantes, pero yo mismo no me la acabo. Ese es el área en la que estoy trabajando, Refugio.
Eso es, entonces prácticamente tienen ya desarrollado este modelo que, si recordamos la primera charla hace dos programas, pues básicamente planteabas el inicio de este tipo de temas, ¿no? De trabajos allá en California.
Así es, te comentaba que sin darme cuenta cómo, cuando yo me fui a hacer mi postdoctorado, mi jefe de esa etapa me dijo: mira, la mitad de tu tiempo quiero que hagas esta encomienda, la otra mitad lo que tú quieras, desarrolla tus propias ideas. Y el problema que me propuso en su mitad de tiempo, en gran medida, es el que apenas acabamos de resolver. Así son las cosas.
Eso dice 30 años de trabajo, bueno, combinado con otras cuestiones, pues este es el camino de la ciencia. Ajá. Bueno, pues agradecemos tu presencia, Medina. Esta no va a ser, ya no es la primera, tampoco va a ser la última. Estaremos
encantado
en alguna otra ocasión platicando de algunas otras cuestiones académicas, de la vida universitaria o de otros órdenes en el arte. Como
seguro
ya tenemos planeado.
Así
hablar
es.
Un poco sobre estas tradiciones de tu lugar de origen, que es Ciudad Fernández, que nos
así
decías.
Es.
Ya estaremos platicando de,
con todo gusto,
de estas nuevas cuestiones en las que también se ha contribuido en su estancia en el Instituto de Física.
Así
aunque
es.
Aunque parezca raro. Bueno.
Bueno, y a mi vez déjame agradecerte la invitación, agradecer al auditorio su paciencia y a ti felicitarte por el estupendo trabajo que estás haciendo de difusión, divulgación y recopilación de historias. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, hasta la próxima.
La ciencia en San Luis.
Estamos con el doctor Jaime Ruiz García, investigador del Instituto de Física, continuando una charla que iniciamos hace 15 días acerca de su trabajo, pero prácticamente comenzamos platicando acerca de este par de premios que se ha hecho merecedor en estos días, que es el premio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a investigador consolidado en ciencias, y el premio Fernando Alba Andrade, que bueno, la medalla Fernando Alba Andrade que otorga el Instituto de Física de la UNAM. Nuevamente agradecemos tu presencia, Jaime.
Gracias por la invitación.
Y estar platicando con el auditorio acerca de pues tu trabajo, ¿no? Y de todas estas cuestiones que te hicieron merecedor a estos dos importantes premios. En el programa anterior, cuando empezamos a platicar, bueno, ya se estableció los rasgos muy generales de en qué consisten estos premios, ¿verdad? Que se destaca la trayectoria de investigación. Y esta trayectoria de investigación lo ha realizado en buena parte aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuando ingresas al Instituto de Física. ¿Hace cuánto ingresaste, Jaime?
Yo ingresé al Instituto de Física en el año de 1992, prácticamente 18 años.
Ya un buen rato.
Sí, y desde entonces hemos estado trabajando aquí en la universidad y anteriormente a eso, bueno, si puedo hablar de digamos de mis antecedentes, soy ingeniero químico de formación en licenciatura y graduado del Instituto Tecnológico Regional de Zacatepec en el estado de Morelos, y posteriormente a eso realicé estudios de doctorado en la Universidad de Maryland en Estados Unidos, donde me gradué en 1989 trabajando en un tema sobre reacciones de polimerización aniónica, donde se trató el inicio de la reacción de polimerización como una transición de fase de segundo orden. Y bueno, uno podría preguntarse, bueno, si te graduaste en un departamento de química, ¿qué haces en un instituto de física, verdad? Realmente mis estudios de doctorado hice muy poca química y más bien hice mucha física. Uh-huh. Puesto que trabajando en este tema de transiciones de fase utilizamos teorías que se conocen como del grupo de renormalización, que son teorías de física. ¿Sí? De hecho, se dio un premio Nobel al que desarrolló este tipo de teorías. Se dio el premio Nobel de Física por ahí de 1982 en esta área. Y nosotros utilizamos sus teorías para hacer nuestros estudios. Posteriormente a mi doctorado, realicé una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Los Ángeles. También en este caso cambiamos un poco el tema y trabajamos con la organización molecular de moléculas de interés biológico, como son ácidos grasos, fosfolípidos, y aquí creo que hicimos contribuciones muy importantes al entendimiento de estas películas monomoleculares, donde mostramos por primera vez que este tipo de películas, que todos los seres vivos tienen en sus membranas, tienen una organización análoga a lo que ya la gente conocía como cristales líquidos, pero en sistemas tridimensionales. Nosotros hicimos los estudios análogos en sistemas bidimensionales.
Eso, estás hablando de principios de los 90, ¿no?
Prácticamente principios de los 90. Yo estuve haciendo postdoctorado de enero de 1990 hasta agosto prácticamente de 1992, cuando regresé a México y me incorporé a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sí.
¿Cómo fue que estableciste el contacto? ¿Cómo se contactaron contigo para ver esta posibilidad de que vinieras aquí a San Luis?
Bueno, realmente Magdaleno ahí hizo una jugada de carambola de tres bandas prácticamente, porque yo conocí a Magdaleno Medina en el Congreso de Física que se realizó en la ciudad de Ensenada en 1990, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y ahí yo estaba platicando con dos investigadores del Instituto de Física de la UNAM, la doctora Carmen Barea y el doctor Alberto Robledo, que estaban muy interesados en que yo me incorporara a su grupo de investigación en el Instituto de Física de la UNAM. Y platicando con ellos, Magdaleno Medina estaba a un lado de nosotros y escuchó la plática y de mi interés en regresar a México.
Ah, eso es.
Entonces, cuando ellos estaban platicando conmigo de que querían que a mi regreso yo ya tuviera equipamiento en el Instituto de Física de la UNAM, Magdaleno Medina, con la simpatía que lo caracteriza, se volteó y dijo, bueno, si estás regresando, vas a regresar a México, ¿por qué no consideras el Instituto de Física en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Para lo cual, Carmen Barea se volteó y le dijo, él está considerando ya el Instituto de Física de la UNAM, ¿para qué va a regresar a San Luis Potosí? ¿Sí? Y bueno, los hechos son de que efectivamente yo ya tenía un pie dentro de la UNAM, ya estaba hecho mi contrato para incorporarme al Instituto de Física de la UNAM, pero por cuestiones familiares, y esto es anecdótico. Ajá. Prácticamente, mi esposa, que había vivido en la Ciudad de México, no quería regresar a vivir a la Ciudad de México, y más teniendo un plan de vida de familiar, no quería que nuestros hijos crecieran en la Ciudad de México.
México.
Por lo difícil que es la ciudad, ¿no? Para tener una familia. Y entonces, cuando le platiqué a mi esposa de que ya prácticamente tenía que regresar a México y firmar el contrato en la UNAM, me dijo, bueno, está muy bien, la UNAM es la UNAM, es la mejor universidad del país, eso no hay duda, pero si tú te vas a la UNAM, me vas a visitar cada fin de semana a la ciudad de Jalapa, de donde ella es. Y entonces, pues, nos sentamos a platicar y decidimos venir a entrevistarnos a San Luis Potosí, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y nos gustó mucho la ciudad, y al platicar con Magdaleno y ver las posibilidades de trabajo dentro de la universidad y cómo funcionaba el Instituto de Física, pues vimos que había futuro. Había un posgrado incipiente y que podía desarrollarse aún más, y creo que no nos equivocamos en la elección. Estamos muy contentos en San Luis Potosí y vemos que el trabajo de muchos años está rindiendo frutos, ¿no?
Eso es. En ese momento, Magdaleno aún no era director del instituto, ¿verdad?
Él ya era el director. Tenía un poco menos de un año de director en aquel entonces, cuando yo vine a San Luis Potosí a hacer la entrevista. Me invitó, sí, que lo conocí en Ensenada, él no era director.
Uh-huh. Sí, que hablas del 90. Él ingresó, según estamos platicando, en el 92 más o menos, como director al instituto.
Así es, así es. Él tenía unos meses de director cuando yo vine a hacer la entrevista de trabajo.
Sí, y nos ha hablado Magdaleno que de un cierto tiempo, que también en este sentido el instituto fue pionero, establecer todo un programa de desarrollo cuando todavía no se hablaba mucho de estos programas que en la actualidad son necesarios en toda institución y que a nivel federal se están emprendiendo, y el instituto ya lo había planteado, ¿no? Entonces, como que ahí caía justo cuando él oye este tipo de cosas, pues bueno, yo creo que lo relaciona muy bien con estos planes de desarrollo que en el instituto ya habían planteado, ¿no?
Así es, fue una etapa durante la dirección de Magdaleno de crecimiento y construcción del instituto, donde no solamente se hicieron planes de contratación, sino se establecieron políticas de contratación, políticas que han redundado en un alto impacto de científico dentro del instituto. Se establecieron políticas, por ejemplo, de qué tipo de investigadores que haríamos dentro del instituto, digamos investigadores experimentales versus teóricos, o el planteamiento de que si se iba a contratar jóvenes, pues los jóvenes tenían prioridades sobre la gente que ya teníamos dentro del instituto, ¿no? Prioridades en el sentido de apoyos económicos, uh-huh. Sí, sí, sí. De infraestructura, etcétera.
Eso es. Y cuando, hablando de cuestiones de infraestructura, pues supongo que tuviste que emprender todo un trabajo de equipamiento. Tú te desarrollas en un área que requiere laboratorio. Las condiciones, pues, por más halagüeñas que se planteen o que existan, pues no implica caminos fáciles como el que se podría haber seguido en la UNAM, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Así es, como lo mencioné, en la UNAM, si yo hubiese regresado ahí, al Instituto de Física de la UNAM, yo hubiera tenido equipo inmediatamente, porque Alberto Robledo y Carmen Barea ya habían comprado el equipamiento para mí, ¿sí? Pero decidí venirme a San Luis Potosí y comenzar desde cero, o digamos desde menos cinco, porque no es fácil armar un laboratorio experimental. La ciencia no es barata, la ciencia cuesta dinero, y eso siempre se lo estoy recordando a mis estudiantes. Y es una labor que hay que emprender, de escribir proyectos. En México, la principal fuente de financiamiento es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que todo el mundo conocemos como CONACYT. Y al venirme a San Luis Potosí, pues tuve que escribir mis proyectos de investigación. Afortunadamente fueron aprobados, pero los tiempos pasaron, y te podría mencionar que mi primer equipo de investigación tardó en llegar 2 años y medio después de que me incorporé a San Luis Potosí. Pero afortunadamente, a través de los años hemos podido seguir funcionando y escribiendo a través de financiamiento de CONACYT principalmente. En otras épocas, el Instituto Mexicano del Petróleo también ha apoyado. Uh-huh. Y otras fundaciones como son UCMexus, que tiene acuerdos de CONACYT, es el Sistema de Universidades de California, eso es UCMexus, y a través de también de convenios entre el National Science Foundation y CONACYT hemos podido obtener apoyos importantes. Últimamente también apoyos que se nos han dado a través del PROMEP, del Programa de Mejoramiento del Profesorado, y del PIFI, el Programa Institucional de la Secretaría de Educación Pública, pues también hemos recibido apoyos para lograr la investigación. Y a través de los años podría decir que si juntamos todos estos proyectos que se han aprobado y que nos han permitido a realizar nuestro trabajo de investigación, y que ha resultado en la graduación de un número importante de estudiantes, tanto a nivel licenciatura como posgrado, puedo decir que probablemente hemos recibido apoyos del orden de $2 millones para hacer investigación.
Eso es. Y bueno, ya lo has dicho, no es fácil el conseguir estos recursos, más de repente nuestras condiciones, y para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues es un número importante de dinero que, bueno, ahora se refleja en la infraestructura que se ha generado en el Instituto de Física a través de tu laboratorio, que es uno de los laboratorios importantes, que ya se ve que no es fácil obtenerlo, y después de fincar todo este trabajo, pues ahora en los productos que ahora ya se están viendo, no son caminos tan sencillos, son caminos muy complicados que hacen todavía de mayor valor el esfuerzo y el trabajo que realizan investigadores como en tu caso, ¿no?
Sí, yo creo que la principal satisfacción podríamos verla en lo que estamos dejando como productos tangibles, ¿no? Que es la formación de recursos humanos, que estamos proveyendo de recursos humanos para futuras generaciones, que son nuestros, o en este caso mis estudiantes. En ese sentido puedo decirte, he graduado a 9 estudiantes de licenciatura y 16 estudiantes a nivel de posgrado. Y muchos de estos estudiantes son ahora profesores en esta universidad o y en otras universidades del país.
Eso es. Bueno, pues ya nos has dado los antecedentes de lo que es todo ese trabajo que significa establecer la infraestructura para poder basarse y desarrollar trabajo que en la actualidad ahora se está reflejando y que ya nos estarás platicando en la próxima emisión de este programa, que justo iniciaremos el año con esta nueva emisión y hablando justo de tu trabajo. Por lo pronto agradecemos tu presencia y no nos cansamos de volverte a felicitar por estos premios y por todo el trabajo que has desarrollado.
Muchas gracias y nuevamente agradecer a tu auditorio al que nos escuche y estaremos por aquí las veces que nos inviten.
Ah, muy bien, y a los radioescuchas pues los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles, ya primer miércoles del año en Radio Universidad a 10:30 de la mañana. Hasta pronto.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local. Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. La ciencia en San Luis.
Seguimos platicando con el doctor Jaime Ruiz García, investigador del Instituto de Física, plática que iniciamos ya hace algunos programas y que nos ha estado sirviendo para conocer acerca de su trabajo y de la trayectoria académica que ha desempeñado aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en particular en el Instituto de Física. Agradecemos nuevamente tu presencia, Jaime.
No, al contrario, estoy muy agradecido por la invitación.
Y pues estamos iniciando este 2011, ahora este programa, lo estamos grabando en el 2010, pero ya estamos posicionados en la transmisión en el 2011. Bueno, esperemos que a lo largo de este año los radioescuchas nos sigan escuchando y pues nos da mucho gusto que justo podamos iniciar platicando contigo acerca de tu trabajo que desempeñas en el Instituto de Física.
Gracias nuevamente por la invitación. A mí me gusta tratar de mencionar, y creo que es importante, que como profesor investigador dentro de la universidad, todos los profesores tenemos dos áreas importantes que realizar dentro de nuestro trabajo. Uno es la docencia, ¿sí?, que es una parte primordial y donde todo mundo tiene que estar involucrado. Uh-huh. Y la otra es la investigación. Y también todo mundo tiene que realizar investigación. Creo que esas son las dos ramas que como profesores universitarios tenemos que realizar. Ajá. Y dentro de la docencia, pues hemos sido afortunados, pues realizamos tanto docencia a nivel licenciatura como docencia a nivel de posgrado. Y bueno, nuestro trabajo de investigación pues nos ha llevado por varios caminos. Y poco a poco, cuando vemos una oportunidad de hacer algún trabajo y creemos que lo podemos realizar con los conocimientos que hemos desarrollado, pues tratamos de abrir nuevas líneas de investigación. Y en esa dirección, pues hemos mantenido la línea de investigación que nos tocó abrir, no solo aquí en San Luis Potosí, sino en el país, que es el estudio de membranas biológicas modelo, de donde estudiamos el comportamiento físico y químico
de estas membranas modelo en la superficie de agua, del agua, y al poner este tipo de moléculas que se encuentran en nuestras membranas, en las membranas de todos los seres vivos, podemos tratar de entender cómo se comportan y tratar de entender cómo se organizan, qué tipo de fases forman, y de ahí tratar de deducir el orden molecular de estas membranas modelo.
Eso es, mencionas que es uno de los trabajos pioneros. Entonces, básicamente planteaste pues una línea de investigación nueva en el país. Supongo que esto tuvo mucho que ver con tu formación en el postdoctorado que nos platicabas hace ya algunos programas en California.
Así es. Este es el trabajo que he continuado desde el postdoctorado y que introduje en México. Y como mencioné, este era el tipo de trabajo también que iba a desarrollar en el Instituto de Física de la UNAM, si me hubiese ido ahí, y que ya estaba el equipo ahí adquirido y esperándome, pero al no venirme al Instituto de Física de la UNAM y venirme al Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues el equipo adquirido ahí estaba. Y creo que en realidad salimos ganando como comunidad, porque en lugar de tener un solo laboratorio, que hubiera sido el del Instituto de Física de la UNAM, tenemos hoy en día dos laboratorios, porque uno de mis colegas y ahora gran amigo, Rolando Castillo, del Instituto de Física de la UNAM, tomó ese equipo y en colaboración mía, pues echamos a andar ese laboratorio en el Instituto de Física de la UNAM.
Ah, eso es.
Lo cual fue importante porque de esa manera yo me mantuve activo mientras yo implementaba mi laboratorio en San Luis Potosí. Y empezamos a colaborar, yo eché a andar la técnica en el Instituto de Física de la UNAM y al mismo tiempo pues escribiendo mis proyectos para adquirir mi propio equipamiento para San Luis Potosí.
Eso es, que nos platicabas que duró cerca de más de dos años en espera de contar con algo de equipo para estar trabajando activamente, ¿no?
Así es, eso es una de las cosas que en México debemos procurar cambiar para apoyar a los jóvenes investigadores que son contratados principalmente en las universidades estatales. Nada más para poner como ejemplo, en los países de primer mundo, cuando se contrata un profesor, ya viene con su torta bajo el brazo.
Eso
¿sí?
es.
Normalmente, un profesor en una universidad de Estados Unidos, de Europa, Japón, normalmente se le ofrece, digamos, hasta $1,000,000 al momento de contratarlo, para, si es experimental sobre todo, para montar un laboratorio experimental. Y muchas veces esos profesores, desde antes de llegar a esa universidad, ya tienen el espacio del laboratorio y ya están comprando el equipo para que cuando ellos lleguen, inmediatamente arrancan su programa de investigación. Aquí en México eso no lo tenemos. ¿Sí? Y esas son las cosas que nosotros, como digamos investigadores más maduros, y si podemos tener alguna influencia en las decisiones de nuestras agencias financiadoras en ciencia y tecnología, debemos procurar que nuestros investigadores jóvenes puedan llegar a una universidad ya con financiamiento.
Sí, punto importante el que señalas, que implica pues una adecuada planeación académica y de todos los órdenes para darle continuidad al trabajo en ciencia. Ya lo mencionaste, pues se pierde un tiempo de oro, básicamente, en la vida del investigador, sobre todo el investigador joven, que es donde el periodo de tiempo donde más producción puede realizar.
Así es. En nuestro trabajo de investigación, nosotros no solamente estamos compitiendo, digamos, internamente en el país por tratar de hacer ciencia a un alto nivel, sino estamos compitiendo a nivel internacional porque no somos los únicos trabajando en las áreas uh-huh. en las que nos estamos desarrollando. Esta es una competencia internacional y siempre lo ha sido. Para los científicos en México, la competencia internacional no se inició con el Tratado de Libre Comercio, ajá, sino eso siempre ha existido y siempre hemos estado compitiendo contra nuestros pares internacionales en condiciones desventajosas.
Ese es el asunto, y que, bueno, es un buen tema para la reflexión. Vamos a hacer una breve pausa, escuchemos alguna cápsula y regresamos a seguir platicando con Jaime Ruiz. Recuerden, estamos platicando, doctor Jaime Ruiz García, investigador del Instituto de Física.
Galería.
La física y el hombre.
La construcción de nanoestructuras tiene mucho de prueba y error. Buscando más efectividad, físicos han demostrado nuevos métodos que permiten situar átomos individuales en puntos precisos sobre una superficie de cristal.
Las técnicas desarrolladas permiten a los científicos observar y controlar por primera vez el movimiento de un átomo individual adelante y atrás, entre posiciones vecinas, lo que hará más fácil construir dispositivos nanométricos de arriba a abajo, átomo a átomo.
El equipo de físicos se sorprendió al encontrar que los átomos emitían un ruido electrónico característico a medida que se movían entre dos tipos distintos de sitios de unión sobre una superficie de cristal. Convirtiendo esta señal electrónica en una señal acústica, es posible oír cuando el cambio tiene lugar. El sonido se parece al raspado rítmico que realizan los músicos de hip hop y puede ser empleado por los investigadores para saber en tiempo real que los átomos se han movido a las posiciones deseadas.
Otro grupo de científicos han utilizado microscopios especializados para construir estructuras simples, moviendo átomos de uno en uno. La técnica facilita su posicionamiento fiable en puntos muy específicos. Este tipo de herramientas de construcción será esencial en el futuro, cuando se quieran ensamblar nanoestructuras a escala atómica controladas por computador. Tales estructuras y dispositivos operarán utilizando principios de física cuántica que solo se producen a esta escala o se convertirán en la miniaturización máxima de un aparato convencional, como lo sería un interruptor atómico, donde el movimiento de un solo átomo puede encender o apagar señales eléctricas.
El grupo de físicos ha utilizado un microscopio de tunelamiento para mover un átomo de cobalto por encima de un lecho de átomos de cobre. En un microscopio de tunelamiento típico, una punta con forma de aguja pasa por encima de una superficie eléctricamente conductora, de manera que los cambios en la corriente entre la punta y la superficie se emplean para obtener imágenes tridimensionales de la topografía superficial. En este caso, la punta se ha acercado más a la superficie y se ha usado para arrastrar o empujar el átomo de cobalto.
Los científicos descubrieron que el átomo de cobalto responde tanto a la punta del microscopio como a la superficie de cobre y que salta adelante y atrás entre puntos de unión vecinos, en vez de deslizarse suavemente. Con ligeros incrementos en la corriente que fluye de la punta del microscopio al átomo, consiguieron que este último debilitara los enlaces cobalto-cobre, induciéndose a saltar entre dos tipos de puntos de contacto con la superficie. El ritmo de transferencia queda controlado por la cantidad de corriente. La punta del microscopio también puede usarse para modificar el entorno energético alrededor del átomo de cobalto. Esto permite controlar la cantidad de tiempo que este pasa en cada lugar.
Los científicos están aprendiendo mucho sobre cómo manipular átomos, y ello será la base de posteriores estudios que darán lugar a técnicas más perfeccionadas de construcción de nanoestructuras.
Regresamos a seguir platicando con Jaime Ruiz García, investigador del Instituto de Física, que plática que hemos iniciado ya hace algún tiempo, y prácticamente hemos estado hablando del trabajo que desarrolla actualmente en el Instituto de Física en el seno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En alguna ocasión de estas pláticas anteriores nos habías dicho acerca de la formación de recursos humanos. Nos decías, si mal no recuerdo, que has preparado 9 estudiantes de licenciatura a través de tesis ahí en tu laboratorio en el Instituto de Física y 16 estudiantes de posgrado. ¿Qué tan importante es este trabajo de formación? Aunque ya no lo indicaste brevemente en programas anteriores, pero si pudieras redondear un poco este asunto.
Bueno, yo considero que eso es uno de los principales logros que como científico queremos tener, dejar una escuela, dejar algo cuando nosotros ya no estemos aquí, ya no podamos hacer ciencia, pues la herencia que dejamos pues es a través de la gente que formamos, ¿no? Y formarla a un alto nivel, sobre todo para que ellos mismos sean científicos y a través de la ciencia, a través de llegar a una masa crítica de científicos, vamos a poder tener mayores oportunidades para realizar desarrollos tecnológicos, ¿sí? Y que puedan impactar en el bienestar de la sociedad. Mientras no tengamos eso, una base sólida científica, no podemos aspirar a esos desarrollos tecnológicos. Y en ese sentido, todavía en México estamos muy rezagados en el número de científicos que tenemos.
Así es, entonces es un punto a resaltar la importancia de formar pues nuevos cuadros de investigadores, de profesores, investigadores, como este dúo que nos lo mencionabas muy al principio de esta charla, que se requieren en tanto en las universidades públicas, que es donde mayormente se hace investigación, pero también en la industria, también como ya no lo adelantabas. Estos jóvenes que has formado, ¿sabes dónde se han incursionado en términos generales?
Sí, tenemos algunos estudiantes en la Universidad Autónoma de Nuevo León, otros en la Universidad Autónoma del Estado de México, otros están realizando estancias postdoctorales, por ejemplo, en el Langevio, que está incorporado al Simvestat en la ciudad de Irapuato. Otro está realizando también estancia postdoctoral en la Universidad de California en Los Ángeles, y otros que realizaron su trabajo de tesis a nivel maestría en mi laboratorio ya han obtenido también sus doctorados en otros lugares y están incorporados en la Universidad de Sonora, o están terminando sus doctorados o realizando postdoctorados. Sé de algunos de ellos, uno está realizando un postdoctorado en una universidad de Canadá, después de terminar su doctorado en la Universidad de París. Otro más está terminando su doctorado en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Y así hay varios ya, ajá, realmente terminando su formación científica.
Sí, eso es. Y bueno, con lo que acabas de decir, pues nos refleja pues el trabajo de formación que se requiere en determinado momento, ya sea en etapas tempranas o ya en etapas prácticamente en el terreno de consolidación de estos jóvenes estudiantes investigadores. En tu laboratorio, ¿qué tan grande es ya en la actualidad? ¿Qué nos puedes platicar del mismo?
Bueno, quiero pensar que mi laboratorio es uno de actualmente uno de los mejores del país en su área. Estamos desarrollando varias líneas de investigación. Ya mencioné la línea de investigación que introduje de mi trabajo de postdoctorado y la continué aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahora estamos trabajando fuertemente hacia el área de física biológica, y dos temas que nos han interesado sobremanera tienen que ver con esto, y uno, uno de ellos está relacionado con el tema de virus. No de virus de computadora, sino de virus reales. En este trabajo estamos estudiando un virus que infecta una planta, y no estamos estudiando el virus por sí mismo, sino estamos tratando de entender este tipo de sistemas desde el punto de vista físico. Estamos tratando de entender, por ejemplo, el virus está compuesto principalmente por una cápside, se le conoce así, que está hecha de proteínas. Y dentro de esa cápside está encerrado el genoma del virus. La cápside hecha de proteínas, su única función es proteger su genoma, para que el virus pueda replicarse después en una célula. Y lo que estamos tratando de entender es cómo se autoensamblan estas proteínas alrededor de su genoma. Si podemos entender esos mecanismos de autoensamblamiento que se dan de manera espontánea por interacciones físicas, quizás podemos prevenir que los virus se autoensamblen y evitar así la replicación. Y utilizamos este tipo de virus como un sistema modelo, para tratar de entender virus que son peligrosos para los seres humanos.
Eso es. Entonces, con el estudio del comportamiento de este virus en particular, se puede entender el resto, digamos, el comportamiento en general de los virus. Y esto se realiza, lo realizas también en términos experimentales en tu laboratorio.
Así es. Y hemos obtenido resultados muy interesantes para tratar de entender este tipo de sistemas, donde hemos hecho experimentos para autoensamblar las proteínas de la cápside viral bajo condiciones experimentales que nosotros controlamos, ¿sí? Y de ahí hemos obtenido partículas que son idénticas al virus original, pero que no llevan genoma, o partículas que se forman como si fueran una cebolla. Una cápside que es más o menos esférica, aunque tiene simetría icosaédrica, y luego esta está encerrada en otra, y esta a su vez encerrada en otra, como si fuera una cebolla o una matrioska, ¿no? De las muñequitas que se hacen en Rusia. Bajo otras condiciones podemos formar nanotubos de proteínas también, ¿sí? Y entonces, al ver estos resultados, nos dimos cuenta de que, bueno, si podemos formar partículas idénticas al virus, pero que están vacías, se nos ha ocurrido que podemos meterle algunas cosas dentro de esta partícula y aprovechar la evolución que han tenido los virus por millones y millones de años para nuestro beneficio. Esto es, podemos meterle medicamentos, ¿sí? Y como los virus son muy específicos y van a ciertos órganos, ¿sí? Podemos aprovechar que podemos meterle medicamentos para tratar de enviar estas partículas y que vayan a un sitio específico dentro del organismo y lleven algún medicamento, o para terapia génica, o simplemente meterles nanopartículas metálicas para contraste en imagenología médica.
Ah, suena interesante este aspecto, ¿no? Aprovechar la estructura y el comportamiento de los virus que lo tienen desarrollado, cierto grado de desarrollo, pero para beneficios ya al comportamiento humano, digamos, a la fisiología humana, ¿no? Esto son interesantes. ¿Y qué tan avanzados van por ahí?
Pues afortunadamente el año pasado la Secretaría de Salud, lo cual digamos, a mí me llena de orgullo porque la Secretaría de Salud nos apoyó con el proyecto más importante del año pasado en términos de financiamiento para desarrollar este tipo de aplicaciones. Y en el tipo de avance, actualmente hemos logrado meter nanopartículas metálicas dentro de la cápside del virus que estamos estudiando. Y el siguiente paso es ver que podamos transfectar células de animales para así poder desarrollar esta tecnología.
Eso es, bueno, pues suena prometedor todo este tipo de trabajo, y aparte de lo interesante que iniciaste, pues básicamente hace 18 años, como nos dices, alrededor de 18 años. ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu perspectiva en el futuro aquí en la universidad, o en lo particular, en lo personal para ti?
Bueno, siempre estamos tratando de hacer investigación de frontera, ¿no? El tema de virus prácticamente nos está colocando como uno de los grupos líderes a nivel mundial en este tipo de desarrollos, y siempre estamos tratando de buscar nuevas cosas. El científico es muy inquieto, ¿no? Y uno, como científico, pues no deja de serlo. Y actualmente estamos desarrollando una técnica que se llama Single Pair FRET, Single Pair Fluorescent Resonance Energy Transfer. Y mediante esta técnica queremos estudiar interacciones físicas, pero que ocurren entre solamente un par de moléculas individuales. Y en este caso, estamos aplicando esta técnica nuevamente a sistemas biológicos. Aquí queremos estudiar cómo interacciona una proteína con una sola molécula de DNA. ¿Sí? En todos los procesos celulares siempre existen este tipo de interacciones, ya sea porque una proteína interacciona con el DNA para leerlo y luego hacer una separación de las hebras de DNA y poderse replicar, o hacer una función biológica importante. Y entonces hemos desarrollado esta técnica. Ahorita tuvimos que construir nuestro propio aparato, porque estos no son equipos que se compren comercialmente. Entonces construimos nuestro propio aparato y estamos en el proceso de calibración del mismo. Y esperamos a partir del 2011... de inicios del 2011, empezar con los experimentos para tratar de entender interacciones de proteínas con DNA.
Ah, muy bien, pues bueno, ya estaremos al pendiente de tus avances, y esperemos que en poco tiempo nos estés contando aquí a los radioescuchas acerca de estos avances que prometes en tu laboratorio. Y bueno, aprovechamos para volverte a felicitar por tus premios, por tu trabajo y por tu trayectoria tan interesante e importante que has realizado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en particular en el Instituto de Física. Agradecemos que estés platicando con nuestro auditorio.
Gracias, muy amable. Y gracias a tu radioescuchas.
Muy bien, y a los radioescuchas, pues les invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles, 10:30 a.m, en esta revista radiofónica Divulgación Científica, El Cronopio. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.